En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Este verano juega en la Latam Win, usa mosqueteros y parte con 5,000 pesos. Y Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros aquí en Agricultura. Estamos como día lunes, cansado. Los lunes siempre uno está cansado, es como un tema no menor, es como que hay que cambiar el ánimo de levantarse un poco más tarde, no tengo idea, no sé qué es, todavía no me lo explico, porque a veces que uno hace cantidad de cosas el fin de semana y igual, no es que así que pasaste de cero a mucho.
No parte recuperado el día lunes, le cuesta.
No, los lunes, por eso, bueno, por eso Canitro decía el San Lunes. Pues. Claro, es muy así. Bueno, pero nosotros no tenemos San Lunes, estamos con ustedes y ya escucharon, porque obviamente yo hice una introducción que dio risa y no podría ser de otra manera. Estamos con Sebastián Cristofanini, diputado, que nos estás acompañando, ya estamos como de titular, yo creo, hasta el título, ¿no?
Vaya siempre igual, el lunes. Eso es lo que usted dice, sí. Pudiendo estar, yo más que feliz.
Pero es decir, aquí eres bienvenido.
Querer es poder. Así que
siempre eres bien acogido, aquí no, te queremos.
Yo feliz y encantado de poder estar acá los viernes, feliz.
Fantástico. Y tengo a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, a nuestro querido profesor Musalem, José Ignacio Musalem, como siempre los lunes, y que además va a estar jugando varios días más.
Sí, parece. Titular, parece.
Sí, pues, pero dicen. Te queremos jugando así como de 10, tipo Diego Armando.
El titiritero del equipo.
Yo soy matriz, por esto siempre le he dicho. Oigan, todas el lunes como que uno parte en primera.
Cuesta sí, pues, por eso. Es que yo creo que quedé muy revolucionado porque ponía el cambio muy. Así como, mañana hay que levantarse. Es como, no sé, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Después, como que se va pasando, tipo día miércoles, uno ya está normal y después uno ya empieza a mirar ese horizonte de día mañana es jueves, bien, Friday, bien. I'm in love, como digo. Es algo importante. Pero bueno, como buen lunes, la actualidad no se detiene. Nos despertamos con ciertas noticias que asombraron, en particular, bueno, que tenían larga data hacia atrás, pero que tienen eso de un poco cinematográfico. Hoy en la mañana, en la madrugada, tomaron detenida finalmente a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y se la llevaron esposada, ella de cara lavada. Muy cinematográfico, parecía una serie de Netflix. Vamos a ver ahora, porque efectivamente en esta investigación, que es de larga data y que efectivamente ya tenía imputados y a varios con cautelares, digámoslo así, ahora ha llegado a la propia exministra de la Corte Suprema, quien evidentemente sufrió primero ser destituida, ¿no es cierto? Destituida porque además había una posible acusación de por medio, un poco recordando hacia atrás. Fue también sacada de sus clases, o sea, la verdad es que esto ha ido como a poco, pero llegamos a este enero y al día de hoy con esta situación, que más importante que la situación propia de la propia exministra, es un poco en la parada en que queda, podríamos decir, y un poco los flancos que se abren al cuestionamiento del Poder Judicial, algo que en general nadie quiere tocar, y que yo diría que aparte del ex candidato Johannes Kaiser, son muy pocos los que hablan de la necesidad de una ingeniería y un cambio profundo, y meterle máquinas, así como entrar a picar, como dicen los maestros, que les gusta picar. ¿Eh?
Pasar máquina.
Sí, pasar máquina. Entonces, un poco abrir el tema, porque creo que los acontecimientos de la madrugada, que aparte de la tormenta eléctrica, trajeron esta tormenta política judicial, diríamos así, porque vieron ayer los truenos y los rayos.
Oye, sí.
O sea, impresionante. Bueno, pero partamos contigo, Sebastián, ¿qué opinas de toda esta situación que lleva, como decíamos, bastante larga data?
Sí, bueno, hace rato que lo venimos viendo, pero además de lo cinematográfico, como en tus propias palabras, Maida, es llamativo como pasó, y al final del día a mí esto me parece que el hecho es gravísimo, lo es inédito por lo demás, porque por primera vez en la historia de nuestro país, una ex ministra de la Corte Suprema enfrenta una detención y una formalización penal. Bueno, al final del día esto queda claro, que en Chile nadie está por sobre la ley, pero...
No, y está bien que nadie debe estar
sobre la ley. Nadie debe estar por sobre la ley, y el caso es gravísimo. A mí me llama mucho también la atención de ver al final del día toda esta apuesta, porque al final del día igual me pareció una especie de una puesta en escena, con la cara, bueno, justamente deslavada. No sé si efectivamente con había una mantita arriba, pero claro.
No, o sea, que después aparecieron otras fotos donde estaba sentada y se veían las esposas, sí.
Sí, pero no, la verdad, un hecho gravísimo. También hay que recordar al Estado, que, o sea, a quienes nos escuchan, cuánto le costó esto a todos los chilenos.
Eso es interesante, sí, que cuentes un poco para que la gente se recuerde, porque como esto lleva tanto tiempo, claro, la gente se confunde de alguna manera de que se, bueno, lo que se le acusa es de alguna manera de haber usado, cambiado los fallos para un beneficio de una empresa, en desmedro, en este caso particular, en específico, la trama bielorrusa, una empresa bielorrusa, no, que efectivamente terminó siendo en desmedro de Codelco, que es una empresa estatal. Ahora, si cuando nosotros hablamos de una empresa estatal, cuando Codelco tiene que pagar, hay que entender que quien paga es usted. ¿Ya? Eso es súper importante que lo entiendan, porque no es poca plata. Fueron
17 mil millones.
Sí. No es poco.
No, es un montón de plata. Son 17 millones de dólares que finalmente le cuestan a todos los contribuyentes. Y lo grave justamente es ese cambio de fallo, porque hay muchas veces que yo antes leía, por ejemplo, en los trascendidos de la prensa, era que se tomaban la sala, de esa manera de referirse a una sala de la Corte Suprema, sí, tan importante, donde se ven casos de este talante, y que finalmente se utilicen de esta manera, por ejemplo, para dar vuelta a un fallo que es una la principal empresa del Estado contra una multinacional como lo es Velas Movitec, de la empresa de bielorrusa, y que finalmente se dé vuelta a este caso y nos cueste a todos los chilenos, porque finalmente este dinero de los contribuyentes, se le pone la palabra Codelco como a la empresa, pero finalmente es plata, son recursos de todos los chilenos, y 17 mil millones realmente es un monto gigantesco.
Exactamente.
Mira,
mi querido profesor.
Sí, lo que pasa es que sabéis que es una tras otra, no salimos de una cuando ya entramos en otra. A mí lo que me pasa es que si es que uno empieza a hacer un recuento de todos los recursos mal gastados, lo que decía José Antonio Kast no está muy lejos.
No, pues bueno, de hecho hoy día hay un informe que plantea que lo que hay que recortar está por sobre lo que habían dicho.
O sea, de hecho, si es que, porque a mí, a ver, varias cositas. Por uno, el nuevo incumplimiento de las metas fiscales obligará al nuevo gobierno a recortar gastos por 4.500 millones de dólares. Ah, si es que nosotros sumamos un poco lo que decía José Antonio Kast, el presidente electo, 6.000 millones. Yo no entiendo en qué cabeza puede caber al momento de decir no hay plata. O sea, todo lo que nosotros vemos aquí con Vivanco, las cantidades de plata que se le transferían a ella, al resto de la gente para mojarlos, y que todo esto pudiese suceder, cuando nosotros vamos a ver el despilfarro público que hay, tú te acercas más o menos a 20 mil millones de dólares. O sea, un cuarto del presupuesto está mal ejecutado, o no cumple el rol que debería cumplir básicamente. Entonces, o sea, si nos vamos, por ejemplo, que yo lo he dicho varias veces, al informe del BID, ahí tú tenés 5 mil millones de dólares de programas mal evaluados, y que no salgan a decir que gran parte de ese programa es la PGU, porque el BID hace el informe del 2018 y la PGU es del 2019. Entonces, no podemos mezclar peras con manzanas. Entonces, yo vuelvo a lo mismo de siempre, ¿cuándo les vamos a pasar la cuenta? Si aquí no basta con que una persona se haya presa es por un delito, se cometió un delito. Ahora, ¿qué hacemos con las platas públicas? O sea, aquí tenemos que empezar a pensar una manera en que todos estos ladrones...
¿Cómo se devuelve?
Todos estos ladrones, de alguna u otra manera, paguen o devuelvan,
retribuyan,
o ejecutan a través de trabajos sociales la plata que se roban. Sí, al final no les puede salir tan gratis. Todos dicen, no es que se va a ir presa.
Pero el perjuicio para el país es...
Se van generando un perjuicio a las arcas fiscales, 17 mil millones de pesos, vamos sumando 200 millones a su cuenta, 78 mil dólares a la cuenta del otro, que fundación, y vamos sumando, y seguimos, y al final paga
Moya.
Y decir Moya, pero no, pagamos todos los chilenos,
sí,
a través del IVA, a través de las empresas. Entonces, a mí lo que me pasa es que yo le pediría a José Antonio Kast, al presidente electo,
que tienen que hacer una auditoría, pero instantánea, al Poder Judicial. O sea, tenemos que entender qué pasa ahí realmente. Yo creo que esa es una bolsa de gato, que esto es la punta del iceberg. O sea, aquí por debajo tiene que haber un entramado involucrado. Mira, mi pregunta siempre, yo siempre me pregunto, ¿por qué no se hace? ¿Qué hay debajo? ¿Quién está involucrado? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles son las consecuencias retroactivas y las consecuencias futuras de abrir esta bolsa de gato? Entonces, yo creo que no es solamente una auditoría al Estado en lo que se ha gastado, los contratos, sino también entender los poderes que rigen en nuestra sociedad y entender de una vez por todas qué está pasando realmente y tomar un poco lo que decía Johannes de cambiar la forma de nombrarlo. Si ya está claro que sí, el Poder Judicial está podrido, si no el caso Hermosilla, cómo controlaba la sala. Bueno, ahora vemos de este mismo a una caso. Fiscal que sale detenida, sacan fotos de ella en la fiscalía con las esposas puestas. Entonces, si queremos seguir haciéndonos los lesos y creer que no pasa nada acá, vamos a seguir siempre como estamos, porque la cantidad de plata que se gastan, o que se roban, mejor dicho, nos daría precisamente para poder mejorar muchas de las cosas que hoy día tenemos con defecto.
Que si no se enfrentan es básicamente patear el problema para mañana. Básicamente es como procrastinar al final del día. No es tomar el toro por las astas y decir, mira, es incómodo, se va a tocar a muchas personas probablemente, pero finalmente las decisiones difíciles y las situaciones difíciles yo creo que toca enfrentarlas, y este es un caso súper ejemplar.
O sea, tú tenés que pensar que si es que, a ver, gobernar es difícil, es tremendamente complejo. A mí no me gustaría estar en los zapatos del presidente electo, pero si tú tomas la decisión de hacerlo, tú tienes que tomar las medidas, y yo no tengo ninguna duda que lo va a hacer. Si, mi problema es que sí. Perdimos 4 años, que es del 2022 a la fecha, en donde está el presidente Gabriel Boric, que yo en verdad me pregunto qué va a salir de todo esto una vez que empecemos a auditar al Estado.
Sí.
Porque una cosa es lo que casos puntuales, pero otra es todo el entramado en todo sentido. Ya no hablo solamente del poder. Yo creo que una caja de Pandora es chico. O sea, es poco. Y lo otro es que yo sí creo que parte, dado que gobernar es tremendamente complejo, si yo fuera José Antonio me trataría de proteger un poco, porque la oposición más dura, el Partido Comunista y el Frente Amplio, van a tratar de destruirlo como sea. Y a mí no me extraña, dado lo que pasó en Argentina cuando Javier Milei asumió el gobierno, las LELIX, que son cuentas y gastos que tienen ellos en Argentina, son, es decir, la izquierda es tan desgraciada que todas las cuotas que tenían pactadas se las trajeron a valor presente y de devengaciones de gasto presente. Quiere decir que Javier asumió un 10 y el 11 le iba a rentar todo esto para que Argentina volara por los aires. Javier fue tan inteligente que antes de entrar al gobierno auditó, porque como es economista y es una máquina, dijo cuáles son los francos que a mí me pueden golpear rápidamente para hacer volar a Argentina y que las calles salgan a manifestarse. Una era el tema de los pensionados y dos eran precisamente el tema de las LELIX y la base monetaria flotante que había en ese país. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Inteligentemente, juntó todas las platas, juntó el financiamiento que necesitaba para pagar las LELIX y el día uno que entró pagó todas las cuotas. ¿Qué generó eso? Superávit fiscal. Entonces, por eso el kirchnerismo en su momento está tan vuelto loco. Y yo, José Antonio, le diría exactamente lo mismo. Vea, antes de asumir...
Sí, ¿cómo le van a dejar las cosas?
Y sobre todo Quirós. Aquí el hombre clave, para que no le paren la calle y tengan razón para poder hacerlo a pesar de que te dejen una bomba, es entre, vea todas las cuentas del Banco Central, todos los pagos y las deudas devengadas, todos los intereses que usted tenga que pagar y vea cuándo es la fecha de vencimiento, porque con eso usted lo que puede hacer es redestinar recursos, pagar lo que tenga que pagar y evitar que...
Y evitarse el problema.
Exacto.
Claro, que le exploten la cara.
Exactamente. Luchito, ¿cuánto quedaste de primer...? Dos. Ya, quedan 2 minutos, pero bueno, vamos a plantear un poco algunos de los temas que vamos a profundizar en el segundo bloque, en particular porque los flancos a los nuevos ministros están abiertos. Desde ya las críticas a la ministra de la Mujer han dado que hablar durante todo el fin de semana y evidentemente fue el gran tema, en particular en relación también con otros temas que aparecieron sobre la mesa, en específico después de que algunos consideran que se abrió un flanco para la ministra vocera cuando calificó que no era esto una improvisación, la ministra de Seguridad, sino que lo venían viendo de antes. Ahora, el de antes no significa que haya habido negociaciones ni meses, pero no es que no fue que en ese día me dijeron que no, y a quién llamo, a ver a quién llamo, pásame la guía de teléfono.
No fue como la designación de Blumel.
No, por eso. Entonces, es importante que vamos a hablar principalmente de las críticas políticas y de alguna manera de los remolinos de mar que han intentado hacer. ¿Viste que han tratado de hacer tormenta? No era solamente la tormenta de ayer, sino que están tratando de hacer una tormenta perfecta que es bastante imperfecta. Llevamos y volvemos.
Atenderlo.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10,000 pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos donde sea que estés.
Suerte hay,
solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Pablo Salaquet, conductor de Con Diálogo Distinto. Y este 2026 los invito a seguir acompañándonos en este espacio único, donde líderes de opinión, empresarios y políticos de diversos sectores se unen en conversaciones respetuosas desde sus legítimas diferencias para lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país. Porque con diálogo es distinto.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet. Todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a partir saludando a quienes hacen posible que los acompañemos a todos ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial. Y profesor, ¿tienes alguna papita? Porque el profesor sabe.
Pero por supuesto, Cuenta Plus. ¿Sabías que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio todos los lunes tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible solo pagando a través de App Aramco. Y tú aún no la tienes, solicita hoy tu cuenta corriente plus en consorcio.cl.
O sea, la pavita del lunes a poner bencina en Aramco con la cuenta de Consorcio. No es menor, no es menor. Y es más, verano sin lucas pasa. Pero un verdadero zorro no se queda tirado. Aprovecha el bono de bienvenida con el código Mosquetero. Un bono de verano para capear la ola de gastos. Latam Win, sabes, juegas y ganas. Bueno, estábamos atisbando un poco la situación. Vamos a partir primero hablando de Judith Marín, nombrada por el presidente electo como la próxima ministra de la Mujer y Equidad de Género, una joven de 30 años, pero con gran experiencia de calle, que ha resultado ser el flanco de críticas de muchos. Y hay que decir sí, y hay que ser justo, que es bien asombroso que la propia ministra de la Mujer, Toti Orellana, dijo que la han criticado por no tener experiencia y dice, bueno, ella es más joven que cuando yo asumí, pero tiene más experiencia de lo que yo tenía. Lo cual encuentro que es, siempre las cosas cuando hay un algo de grandeza hay que decirlo, y por lo tanto me parece que fue, yo creo que muchos quedaron asombrados porque estaban todos, alineados en criticarla, en considerar que era incompatible por el hecho de ser cristiana evangélica, básicamente, y ser en el fondo una persona que está provida. Incluso tuvo que salir hasta el propio cardenal diciendo que era el colmo que a una, una persona se la vetara por su creencia. Y ahí salieron diputados diciendo que no eran las creencias, que era el fanatismo, en fin. Y es más, ha sido un gran tema. Pero no fue la única, porque de eso un poco hablamos también la semana pasada, no fue el único flanco, sino que se ha abrieron y básicamente estaban viendo a quién más podían criticar. Desde mí apareció una crítica, ¿no es cierto?, a la figura, ¿no es cierto?, de Francisco Undurraga como él, como persona, como titular para la cartera de cultura, podríamos decir de un flanco incluso más hacia el mundo más conservador y más a la derecha, que no quedaron contentos, pero la izquierda estaba buscando, y bastó la entrevista de La Tercera de Mara Zaini, donde planteó que no había habido improvisación, sino que para, en el fondo, la ministra de Seguridad se había, en el fondo, estudiado. Y ahí es como que, básicamente, es como hubo conversaciones antes cuando era candidato. Esto es muy grave, es que un fiscal, ¿con cuántos fiscales más habló? Y aquí hay una cosa clara, uno tiene varios prospectos de personas que tienen cierto actuar, y claramente quien fue elegida como ministra de la Seguridad tenía un prospecto claro y distinto de ser dura con, la corrupción y el narcotráfico.
A mí, de hecho, en todo caso, me parece que es una tremenda noticia que la fiscal Steiner sea hoy en día la ministra de Seguridad. Yo creo que a la izquierda, particularmente a los diputados Araya y Marucher, hay que recordarles cómo les fue a su gobierno en estas elecciones. Chile, la gran mayoría de Chile, votó por algo distinto. Votó por José Antonio Kast y la conformación de ese gabinete, del gabinete que ya todos conocemos, un gran gabinete amplio, muy convocante. Lo determina justamente quien la mayoría de este país decidió darle las riendas del próximo gobierno por los próximos 4 años. Y al final del día, este tipo de crítica yo creo que obedece un poquitito también a una necesidad de figurar, de hacer algo, porque en vez de estar, no sé, más contento, digamos, por tener a alguien que ya sea validado como una persona valiente, hoy en día la principal preocupación de los chilenos justamente es la inseguridad imperante que tenemos en Chile, y tenemos una fiscal valiente que ya sea validado, que sea comprobado, que como con resultados claros y clarísimos, de hecho, en realidad, con en el norte peleando con el tren de Aragua, que hoy en día ella sea la ministra, yo creo que es una gran noticia. Y tratar de escudarse o con esa pequeñez de decir, mira, que vienen hace tanto tiempo tratando de instalar la duda de la separación de los poderes, yo creo que obedece la clásica pequeñez de la izquierda de tratar de picanear y tratar de ponerle palito en la rueda, básicamente, a la conformación del próximo gabinete.
Claro, bueno, la ministra, la próxima ministra secretaria general de gobierno salió a aclarar un poco que se ha armado un revuelo innecesario, que estas conversaciones fueron días antes, no horas antes, y principalmente dice, yo dije que hubo conversaciones y esas conversaciones fueron entre el presidente electo y su equipo en la construcción del perfil que debía encabezar la cartera de seguridad, y por lo tanto ahí hay un monitoreo también de potenciales personas que pueden estar sobre la mesa, y todo eso es bastante lógico y un poco parecido hacer que esto es una polémica
artificial,
un poco creada.
A ver, yo vamos por parte, dijo el médico francés. Por una parte,
Jack el Destripador.
A ver, primero, el tema de Mara Zaini. Mara Zaini cumple una función esencial dentro de cualquier proyecto político serio, ¿ya? La vocera es quien tiene que dar cara, ordenar el mensaje para que lo que se está haciendo se transmita de la manera correcta y sostener posiciones con claridad. O sea, Mara Sevini, primero de todo, no tiene que agradarle a nadie. O sea, el rol de la vocera no es agradar, es comunicar, primero que todo. Segundo, si es que entendemos que las críticas que ha recibido no apuntan a un error de fondo, porque sabemos que la izquierda va a buscar todo para tratar de pegar y empezar a antes que, mira, si pudiesen hacer acusaciones constitucionales antes de que asuman, no tengo duda que lo harían.
Ya estaríamos en la primera.
Estaríamos en la primera, que sería Mara Sevini. Si no, es una incomodidad evidente frente a un discurso claro, directo y sin ambigüedades. Eso es lo que les molesta de Mara Sevini. Aparte, yo aquí, mi señora, que no se enoje, aparte que una persona estupenda, es clara,
digámoslo,
es directa, es inteligente, claro.
Le molesta.
Comparamos con la vocera que tenemos antes. ¿Y sabéis qué? ¿Cuál es otra de las virtudes que tiene Mara? Que no miente.
Que es auténtica, genuina.
Te va a decir las cosas como son, no se va a vestir de algo que no es y no va a entregar un discurso que no es acorde a la realidad. Por ende, imagínate cómo le debe molestar a la gente del oficialismo hoy día. Entonces, yo le repito de nuevo a todos los del gobierno, diputados, a todos los que hoy día son de izquierda o de centro izquierda, como se quieran hacer llamar, terminen el gobierno de manera decorosa. Por favor, déjense de molestar. Los que estamos trabajando hoy día son un trabajo serio por los ingresos bajos y medios de este país, para que vuelva la seguridad a la macrozona sur, para que se acabe el narcotráfico y la inmigración irregular que tenemos en el norte. Entonces, por favor, si no van a aportar, calladitos se ven más bonitos.
Si no vas a sumar, preocúpate de no restar.
No, eso lo van a hacer siempre. O sea, no me preocupo de eso. O sea, yo lo que quiero es que se queden callados para que nos dejen por lo menos poder trabajar de manera tranquila. No les pido más que eso y terminen de manera decorosa. Y lo último es que yo sí creo que es totalmente irrelevante si la conversación fue horas antes, fueron días antes, fueron meses antes. José Antonio Kast fue claro: yo no voy a decir ni mostrar nada de lo que estoy haciendo porque no quiero que la izquierda radical, que está liderada por el presidente Boric, me deje anclado y amarrado todo lo que yo quiero hacer, cosa de no poder gobernar como a mí me gustaría. Por ende, encuentro de todo sentido común que José Antonio Kast haya juntado antes a hablar con la ministra. Ojalá haya sido harto tiempo antes, incluso me da lo mismo si era en ejecución de su cargo. A mí lo que me importa es que logró traerse a una persona de carrera que va a lograr hacer que haya una mejor comunicación, una comunicación más fluida entre los ministerios y las fiscalías, que es algo que venimos alegando hace tiempo. Y por último, yo creo que como ya no saben qué hacer, lo único que les queda es tratar de pegarnos, dado a la tremenda composición del gabinete que ha logrado José Antonio Kast.
Además, ¿qué es lo que decían antes de José Antonio, del Partido Republicano, que es intransigente, la política de trinchera? Bueno, el dato mata el relato y este gabinete justamente viene a
el mecanismo, el gabinete
revés,
más amplio más desde la época justamente de Elwin, o sea, lo más amplio que ha habido.
Que
al
ha
punto
habido.
Que incluso ahora hay sobre la mesa incluso una amplitud aún mayor, porque en el fondo la derecha le ofrece a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista y al PP un pacto de la Cámara que excluya al PC y al Frente Amplio. Y aquí la verdad es que quedaron tentados, porque entendamos una cosa, no nos olvidemos que la Democracia Cristiana estuvo de acuerdo de apoyar a la candidata Jara, comunista, con tal
una parte,
de no...
hay que ser justo.
Sí, hay facción...
Pero con tal de no desaparecer. Estuvieron de acuerdo con eso. O sea, políticamente han hecho cosas que cualquiera podría decir iban contra los principios, porque el partido se había izquierdizado bastante, pero básicamente yo tengo principios, pero si no me sirven, tengo estos otros.
Pero seamos justos, porque meter al expresidente Frey en esto...
No, por supuesto, estoy hablando del partido y la directiva.
De la directiva hoy en día. Sí,
ya, de exactamente, de la directiva. Por supuesto que no, si hubo personas...
O sea, mira lo que le costó la jugada que se...
Por eso, al presidente Frey por una parte y a todos aquellos que tuvieron que dejar el partido porque les habían tomado el partido desde la izquierda. Y por lo tanto, esa gente que dejó el partido, cruzaron el Rubicón, estuvieron por el rechazo, y ahí estaba Demócrata, estaba Amarillo, y eso es lo que le valió hoy día esa valentía en ese minuto, que era un minuto muy complejo, que hoy día esté la propia Jimena Rincón como ministra del presidente, electo José Antonio Kast. Pero dicho así, de alguna manera comienzan estas tentaciones, pero con pequeñeces. ¿ya? Porque básicamente aparece rápidamente que la está sobre de, esto, como podríamos decir, lo que se comenta por debajo, de que de partida no rechazaron el
acuerdo. Claro, no fue de plano.
No. Pero rápidamente apareció con, bueno ya, pero excluyan a los nacional libertarios. O sea, ¿qué les encanta excluir? ¿Has visto que no pueden vivir sin excluir? Esta es una intención de integrar. O sea, a ver, ¿quiénes son los invitados de piedra? Los invitados de piedra son, en el fondo, este socialismo democrático que había decidido dejar de ser democrático, porque no nos olvidemos que todos ellos estuvieron dispuestos a apoyar a una candidata comunista. Ya estamos hablando de las cúpulas. Y ahora, en el fondo, quieren excluir. Me llama la atención, o sea, en realidad no me llama la atención, pero quiero enfatizarlo, no me llama la atención porque tienen esas pequeñeces políticas bastante curiosas. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, esto además va de la mano con todo el acuerdo que ellos mismos internamente han hecho, que ya hay toda una intención, un poco por lo que sucedió, porque efectivamente apoyar a la candidata comunista no les dio los réditos políticos que ellos querían, y por lo tanto pareciera ser que llegó el momento de dejar al comunismo con su 5% y aislar al Frente Amplio, porque básicamente hoy día podríamos decir, se ha demostrado con los hechos después de 4 años que el gobierno deja bastante que desear, y por lo tanto quieren sacarse.
Es que hoy en día es un lastre.
Es un lastre, quieren limpiarse, se están duchando. Hay que sacudirse. Hay que sacudirse un poco las plumas, y en eso están. Pero aquí está el juego político, que es curioso, siempre lo ha sido, por decir algo, y un poco complejo. ¿Qué opinan aquí al respecto, chiquillos? Parto con Christopher Nino.
A final del día, a mí me parece, como noticia, digamos, si nos quedamos con el titular, básicamente, que quede el Frente Amplio y el Partido Comunista, con todo el daño que le han hecho a nuestro querido y amado país, y dejarlos ser senados por el lado de la extrema izquierda, me parece una muy buena noticia. Ahora, el pero, justamente, de dejar por fuera al Partido Nacional Libertario, no me parece que sea lo correcto. Justamente, yo creo que aquí tenemos que aunar los apoyos, pero como primera instancia de al menos dejar la entrada a un diálogo, me parece que es positivo, pero como bien digo, dejar que quede por fuera el PC y el Frente Amplio, me gusta.
Pero no es algo que le es muy fácil dentro, ni siquiera al Partido Socialista, porque el Partido Socialista, podríamos decir, en sus viejas guardias estuvieron bastante de acuerdo en aislar al Frente Amplio y al Partido Comunista, pero no así en las nuevas guardias, porque desde ya Daniela Chicardini dijo que no fue discutido en la mesa y que una política de alianza debiese ser debatido colectivamente, ¿ya? Y dice, la fuerza de los hechos nos obliga a la unidad, en fin. Pareciera ser que hay un quiebre en el interior mismo intergeneracional.
A ver, varias cosas. La ignorancia es atrevida y estos chicos son tremendamente atrevidos. O sea, a mí me parecía raro que no se generara el quiebre antes. Pero yo les quiero decir un par de cosas porque... No, tú no llegarás a la prosperidad despreciando la economía. Y por lo general la gente izquierda, por lo general, no saben de economía. Entonces, tienen que entender que no pueden fortalecer al débil, no lo pueden hacer, si es que tú no, en el fondo no, si tú buscas debilitar al fuerte. O sea, tú no puedes tratar de ayudar a un débil tratando de pegarle constantemente a la gente más fuerte.
Como la de los patines.
Como quitar los patines a uno para que el otro
vestir en vez de, llenar hacia arriba, hacia abajo, básicamente.
Sí, 100%.
Pero eso, no tenés que vestir un santo para vestir a otro, tenés que multiplicar los vestidos.
Exactamente. Y lo otro es que no puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos.
Obvio.
Entonces, mientras no entendamos esto, vamos a seguir en el problema en el que estamos. Y lo otro, si ustedes me preguntan a mí, yo fuera a la izquierda, yo separaría a la izquierda de frentón y haría una reunión. Fue lo mismo que por algo alguien como Johannes Kaiser crea su partido, le crean desacuerdos con republicanos y opta por algo más fácil, arma su partido. Yo haría lo mismo en el socialismo democrático, en el Partido Socialista. Yo haría exactamente lo mismo. A los nuevos, armen su partido, junten los votos, salgan a la calle, ármenlo. Y,
bueno,
la,
firma,
y la vieja escuela yo la seguiría manteniendo. Mira, yo te voy a decir algo en todo caso. Yo tengo problemas con alguno de la gente izquierda. O sea, yo a Fidel Espinosa realmente encuentro que cada vez está peinando más la muñeca. O sea, desde los comentarios clasistas, arribistas, agresivos, siempre tiene la razón, todo, es de la vieja escuela. pero no recordemos que fue uno de los que votó a favor de la acusación constitucional contra el expresidente Piñera y después está diciendo que siempre ha defendido la institucionalidad presidencial. Entonces, este discurso en el cual yo trato de acomodar el discurso para cuando me conviene digo A, cuando me conviene digo B, cuando me conviene digo C, es algo que realmente le hace mucho daño a la política. Y lo otro es que yo creo que esto que está pasando en el Partido Comunista y el Frente Amplio era lo que se debería haber hecho cuando se escribió el primer mamarracho a la reforma constitucional. La izquierda debería haber tenido los pantalones para mantenerse en sus líneas y en sus valores, como la DC. Por algo le llegó el reto de la DC a Alemania diciéndole que realmente no entendían que estuviese apoyando a una persona comunista cuando ellos tienen estrictamente prohibido que un partido se llame Partido Comunista. Entonces, y no solo ahí, cada vez el mundo va más en la tendencia, porque yo siempre lo he dicho, esto es como cuando tú retuiteas un mensaje. Tú estás hablando, si tú te pones Partido Comunista, estás hablando lo que ha hecho el Partido Comunista en todas las partes del mundo, y eso implica más de 150 millones de muertos, implica la lucha de clase, el trato desigual frente a la ley, el clasismo, el racismo, o sea, es todo. O sea, recordemos que los primeros centros de concentración los inventaron precisamente la gente de izquierda, en Cuba, en Rusia, en
gulags.
Exactamente. Entonces, yo creo que deberíamos, la izquierda debería hacer un análisis profundo y echar a todos estos chiques que armen su partido o que se vayan al Frente Amplio o al Partido Comunista.
Exacto. Bueno, pero vamos a ir a comerciales y ya volvemos con más Tres Mosqueteros.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Hay veranos que duran y sueldos que no. Pero el bono del código Mosqueteros llega justo para darte un respiro. Entra a LatamWim, activa tu bono y juega desde donde sea. Este verano, más que calor, que te toque suerte. LatamWim, sabes, juegas, ganas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Hola, soy Elías Figueroa y les quiero contar una excelente noticia a todos los afiliados de Caja 18. Tienen 100 pesos de descuento por litro de bencina en Aramco hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Grupo Planeta y Gabriel Cid presentan La Esparta Americana, un libro que revela cómo la Guerra del Pacífico trascendió el campo de batalla para instalarse en la memoria colectiva y en los relatos que hasta hoy definen lo chileno. Una obra crucial para ahondar en la conformación de la identidad nacional, ayudándonos a entender el pasado y los desafíos del presente. Más que una guerra, el origen simbólico del nacionalismo chileno. La Esparta Americana, disponible en librerías y tiendas digitales.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en los tres mosqueteros. Estoy un poco chascona, así que me estoy poniendo de nuevo los audífonos porque quedé como con el pelo parado. Bueno, estábamos hablando de todo el tema del Partido Socialista y toda esta situación política, pero creo que es importante también volver a lo que nos está pasando como país hace un rato, porque no podemos perder la mirada de lo que está sucediendo aún en el sur. Todavía tenemos focos prendidos, los incendios de alguna manera son incendios que claramente dejan evidencia que son provocados. Y hoy se produjo la visita del ministro de la Vivienda, Montes, a la zona. Y lo primero que hablan un ministro que dejó en evidencia su mala gestión con la reconstrucción que le tocó. O sea, le tocó hacer una reconstrucción y no lo hizo bien, lo hizo muy mal. No solo culpó, ya sabemos, de los incendios a los conejos, en fin, una serie de cosas que son bastante curiosas. ¿Ya? Y que no era el encargado y que básicamente no se hizo lo que había que hacer. ¿Ya? Pero ayer en su primera visita al Biobío, después de una semana de los incendios, o sea, después de una semana, el ministro de la Vivienda se asoma por la zona porque probablemente tenía vergüenza y tenía que preparar su discurso para ver qué iba a decir. Y dijo, las realidades son distintas, ya que las características geográficas, jurídicas, requieren tiempo. Añadió que en el centro-sur el proceso sería menos complicado o complejo que el proceso de reconstrucción y más rápido eventualmente. O sea, se está poniendo el parche dentro de antes de la herida para plantear de que si esta gente reconstruye más rápido, no es porque es mejor que yo, sino que porque las condiciones eran distintas. No es culpa mía, es culpa de la sociedad. No es culpa mía, es culpa del empedrado. ¿Ya? Y que básicamente dice, y a partir de eso se trata de licitar para contratar una empresa que construya un determinado modelo de vivienda, que ya está relativamente claro, que es un modelo 49, que se llama, que probablemente son bastantes metros más que los anteriores y requieren un rediseño de barrio. Claro, porque ahí afirmó que habían barrios que se perdían completos, otros que había que remodelar, pero básicamente pongo sobre la mesa que el ministro que hizo las cosas muy mal, hoy está tratando de ponerse el parche con mucho temor de que probablemente los ministros entrantes hagan las cosas bien.
Así yo creo que es una garantía segura. Yo creo que los ministros entrantes a partir del 11 de marzo van a hacer las cosas muchísimo mejor, principalmente, o sea, por la capacidad. Pero tampoco podemos pensar de que la vara va a quedar muy alta. Yo creo que es todo lo contrario, la vara es muy baja. Pero el desafío es importante. Esta catástrofe que está en el sur, realmente, por supuesto que nos toca a todos los chilenos. Yo, una querida amiga y colega, es diputada electa también por la zona. Yo creo que al final del día aquí lo principal es, por supuesto, preocuparse de la familia, porque hay comunas que se han destruido en una importante medida. Decían Penco, por ejemplo, aproximadamente un 80% está en el piso. O sea, esto es una catástrofe gigantesca. Me decían personas que han estado ahí en terreno que una cosa fue el terremoto y que la destrucción evidente a los ojos era brutal, pero que esto es muchísimo peor. Entonces yo creo que lo que corresponde es justamente acompañar a la familia damnificada, enfrentar esta emergencia, pero también al mismo tiempo avanzar con responsabilidad en la reconstrucción que permita recuperar los barrios y las comunidades que han quedado básicamente en el piso. Y debe ser una tarea que justamente ojalá que exista una buena comunicación entre lo que es el gobierno saliente y el gobierno entrante, que le va a tocar un desafío no menor.
Cacha que yo estaba hablando con gente y todo, la reconstrucción de Concepción o de la zona, la región del
Biobío,
pero el número se me fue ya, es lo mismo, va a costar alrededor de 500 a 1000 millones de dólares. Vamos sumando 4500, 1000 o 500, vayan 5000. Tenéis que reajustar más los 6000, vayan 14000 y sigue sumando. O sea, a mí lo que me pasa es que todavía el señor Monta a mí no me deja sorprender. ¿A qué fue? Si según él no es su deber reconstruir. ¿A qué fue?
Claro, el mensaje ahí en realidad es contradictorio.
o sea, él es la contradicción hecha ministro. O sea, no, a mí no, que no me vengan con cosas. Explícame cómo, si es que en Valparaíso, en Viña, él no era el responsable de reconstruir, según sus palabras, ¿por qué en Concepción sí? ¿Qué cambia en la legislación que en una parte lo hace responsable y en la otra no? Entonces, aquí nuevamente, y ¿sabes qué es lo que más me impresiona también? El poco liderazgo del presidente Boric. Porque el presidente debería salir a poner orden en todo esto. Ministro, usted está acá y se le paga el sueldazo que se le paga, más el PMG, más la función crítica, precisamente para que usted se haga cargo de esto. Entonces, ¿cómo un ministro sale? O sea, aquí hay otro tema, la coordinación entre los ministros. No hay un mensaje claro, que es lo que hace Maracini, ordenar el mensaje, y la critican. Explíquenme cuál es el mensaje acá. O sea, el ministro tiene responsabilidad en la zona sur, pero no tiene responsabilidad en Viña.
No, y es como dice la maestra, también es llegar a poner parches sobre la herida, básicamente empezar a justificar de manera previa lo que va a venir el día de mañana. O sea, en realidad...
En el sector privado a uno lo miden por KPI. Los KPI son indicadores para uno saber si es que está haciendo bien, no está haciendo bien, si es que cumplen las cosas o no cumplen las cosas. Mi pregunta es, ¿quién mide a estas personas? Porque ¿cómo venía a decir tú que si es que alguien reconstruye de mejor manera, o de manera más rápida, o de manera más eficiente y eficaz algo, no es porque lo está haciendo mejor? O sea, es matemática básica, 2 + 2 = 4. Si yo reconstruyo, y no solo, espérate, porque Ian Pugge ya lo dijo, es que yo te juro por Dios que cada vez me gusta más cómo transmite el mensaje. Vamos a reconstruir Viña y el Bío-Bío. O sea, dos zonas de catástrofe que estos ineptos no han sido capaces de reconstruir una. O sea, yo ya no espero que reconstruyan el Bío-Bío, porque, o sea, les quedó grande el terremoto, la va a quedar grande el incendio, que es una brutalidad lo que ha pasado en esa zona. Entonces, yo le quiero decir al señor Monte, última vez que se los digo, terminen el gobierno de forma decorosa. Ya hicieron el ridículo, ya hicieron un papelón, ya no entendieron cuáles eran sus funciones y no las van a entender. Entonces, por favor, háganse a un lado y dejen que los que saben, que los papis, como digo yo, los papás, vengan a poner orden. Y lo otro, mira la diferencia de cuando llega el presidente electo José Antonio Kast y cuando llega el presidente en ejercicio,
sí, Gabriel Boric. La reacción de la gente.
Es increíble. Eso, ahí te das cuenta cuando llega un estadista a cuando llega un niñito caprichoso.
Que tiene decepción versus esperanza.
Bueno, es que eso es lo que entrega José Antonio Kast, José Antonio y sus equipos. Yo, ¿sí? Por eso me siento muy feliz por cómo constituyó su equipo de ministro. Porque lo que demuestra es experiencia. O sea, eso es lo que nos falta, experiencia. ¿Cómo hacer? Explícame tú cómo el presidente electo ya se ha reunido con más mandatarios de lo que se ha reunido el presidente en ejercicio en todo el periodo que lleva.
Es que eso te demuestra una manera profesional de hacer las cosas, una manera de experiencia, profesionalización y preocupación, sentido de urgencia. Mira los equipos ministeriales, mira el mismo Iván Pudugge, que ha estado trabajando en la calle desde el día 1, ha estado en Viña, ha estado justamente en el Bío-Bío. Mira el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, también con la misión clarísima
Martín
de lo
Arrau
que
es una máquina,
una máquina, o sea, la gente preocupada de que
es
hoy
como
en
que
día
no
están, justamente porque el sentido de urgencia, la preocupación por lo que les va a tocar el día desde el día 11 de marzo de manera legal, porque esa urgencia ya partió. O sea, ya están trabajando, duermen muy poco, están todo el día preocupados, preparándose para lo que hacer desde el día 11 de marzo. Y esa señal de esperanza, justamente cuando, por ejemplo, José Antonio Kast llega a un lugar, en este caso como lo fue en el Bío-Bío, y eso siembra esperanza, es justamente por esto, porque se ve una manera muy distinta de actuar, una manera muy distinta de enfrentar los problemas, las catástrofes en este caso, versus la decepción constante que ha vivido Chile, que resultó ser este...
Mira, cosita. Uno, entre la decepción y todo, lo que te deja claro el presidente electo es la capacidad de gestión. O sea, está gestionando antes de asumir, primero. Segundo, el expresidente Piñera tenía un dicho que a mí me encantaba. Decía, en el sector privado es tu tiempo, en el sector público no es tu tiempo. Es el tiempo de las personas que tú tienes que ayudar.
Claro.
Entonces, todo el segundo que tú pierdes es segundos que las personas que necesitan del músculo estatal dejan de tener. Entonces, lo que nunca entendieron, porque efectivamente llegan a servir, sino a servir, que es todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno electo, que viene a servir. O sea, mira, Martín, que Arrau, que tú es uno de los casos que tú pones. Yo lo sigo harto en las redes sociales. te juro por Dios que me impresiona cómo está en el norte, está en el sur, está en el centro, está. Yo de verdad me pregunto en qué momento duerme. Después te vas al de José Antonio. Está recorriendo toda América Latina. O sea, ya está, ya se ha juntado.
Y con, Chile.
Y Chile, con, o sea, Chile lo ha recorrido cinco veces.
No, es brutal.
Cinco. Y mira, yo te voy a decir otra cosa que me encanta. Lo hace con su señora. O sea, te demuestra porque que lo tratan de machista y que, bueno, el gobierno tiene cuánto, 11 mujeres, 13 mujeres, más o menos. La señora va a todas partes. Tú te das cuenta, es un caballero. La espera siempre, va de la mano siempre, ella pasa primero, él le abre la puerta. O sea, a mí realmente, o sea, a la gente, yo creo que efectivamente esto es un golpe de esperanza. Es un golpe de esperanza, es un golpe de anímico, porque realmente lo que hemos vivido en los últimos 4 años ha sido un desastre, a pesar de que hay efectos rebotes que se les llama en economía, que cuando pasan cosas que están externas a algo, lo natural es que vuelvan al punto que había antes del problema. ¿Qué quiere decir esto? La inflación no es del, no, el gobierno se lo arroba como que fuera un logro ellos.
Claro, es del Banco Central.
Y es del Banco Central. Entonces, no, el tema de las 1000 propuestas, etcétera. O sea, yo creo que efectivamente el tema de los ministros del gobierno en ejercicio, ya de verdad, yo creo que todos se dieron cuenta que fue un fraude. Se vendió un discurso que no ni se asimilaba a la realidad. Y por último, quiero que la gente tenga esperanza y que nos apoye. Esto no se va a poder hacer sin la gente. O sea, vamos a tener una izquierda radical trabando absolutamente todo. Y si no estamos todos unidos por un Chile mejor, créanme que va a ser muy cuesta arriba poder hacer los cambios.
Yo quiero agradecer porque hoy día recibimos aquí, yo recibí regalos. De partida recibí este libro que lo ven aquí en pantalla, Trazos de Historia, de Tomás Guevara, relatos que dieron forma al mundo, que se ve entretenido porque son como ensayos de distintos temas de historia, desde cosas romanas a la época napoleónica. O sea que yo creo que va a estar entretenido, me lo voy a llevar para la playa y después se los comento, pero entretenido. Y después me llegó este libro que lanzó el libro para allá, para acá. Sí, este libro que es de un emprendedor
de Fuste,
de Fuste, Francisco McClure, que es un alumno mío muy querido. Francisco es quien hizo los helados San Francisco, ya, y por lo tanto, además, exquisita, gran empresa. Y un libro de estos que son biografías, pero de emprendedores, que a mí me encantan, porque esto es lo que muestra que las cosas no son dadas, sino que son creadas, ya, y la riqueza se crea. Así que felicito a Francisco. Este libro se lo hizo la Patricia Arancibia, que es una gran historiadora, junto con Felipe Arancibia, son los dos. Así que va a estar probablemente disponible en el libro. Se lo súper recomiendo. Y esto ojalá se hiciese con todos los emprendedores, porque ahí hay historias de esfuerzo que contar. No piensen que el dinero cae como maná del cielo. El dinero se produce con mucho trabajo, sudor y lágrimas. Así que muchas gracias a todos, gracias por esta compañía y nos vemos mañana.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter. Una presentación de Este verano juega en LATAM Win. Usa mosqueteros y parte con 5,000 pesos y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Manuela González.